puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí llegamos, celebrando en Madrid la noche en blanco, desde ese estudio móvil de Radio Nacional de España en la Plaza de Neptuno, listos para comenzar un nuevo viaje por ese mundo del misterio que aquí nos gusta, y preparados que esta noche hay sorpresas con los invitados que esta noche tenemos. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias en directo, los saludos más cordiales y la cordial bienvenida para todos. Un placer estar aquí en esta madrugada, compartiendo este tiempo con cientos de personas, miles de personas que han tomado las calles de Madrid para participar de las actividades de esta noche especial. Los saludos para todos los que están aquí en nuestro estudio, preparados para ver y sentir nuestro programa, y la invitación a todos para seguir esta nueva emisión del Espacio en Blanco a través de Radio Nacional de España y su página web. Ya sabéis que podéis seguirnos por todo el mundo escuchando online la radio en vivo. Y si estás por Madrid, daros una vuelta para vernos, porque esta noche va a haber experiencias curiosas. Para esta noche os hemos preparado un programa especial y os necesitamos. Vamos a realizar una serie de prácticas de hipnosis y de otras cosas aquí en vivo, así que necesitamos voluntarios. Pero antes, un avance de los temas de hoy y luego buscamos esos voluntarios.
Nos vestimos de gala esta noche para participar con vuestro programa en una noche especial. En muchas ciudades de todo el mundo se celebra la que se ha llamado la Noche en Blanco. Y nosotros, claro, no podíamos faltar a esta cita. Millones de personas en Madrid y en otras ciudades del mundo toman la calle para vivir la cultura y la madrugada de una manera muy especial. Y nosotros nos sumamos a este tiempo mágico y único, y lo hacemos tratando de ofreceros una selección de temas exclusivos que solo aquí, en Radio Nacional, podréis escuchar. Tenemos para esta noche un menú variado y atractivo. Os hablaremos de algunos de los misterios más atractivos de este planeta nuestro. Lugares y sucesos como los que ocurren en la Isla de Pascua o en las misteriosas llanuras de Perú conocidas como Nazca. Pasando por lugares enigmáticos como el Tassili o el Serapeum en Egipto, para terminar con el misterio más enigmático de este nuevo siglo, los crops o círculos de las cosechas. Seguiremos con la visita de un exagente de la KGB, un escritor que se dedica a desvelar los planes secretos de los dueños del mundo. Y para terminar, os invitamos a aprender con el poder de la hipnosis. Jorge Astiaro nos asombrará con las posibilidades de esta práctica centenaria. Y todo ello desde aquí, al lado de una fuente mítica en plena calle, en plena madrugada, celebrando juntos la Noche en Blanco. Se trata de una nueva cita especial para comenzar esta temporada de programas de Radio Nacional de España. Y si estás ahí, eres nuestro invitado especial y te damos la bienvenida. El viaje del misterio continúa.
Dos y doce, una y doce en las Islas Canarias. Ahí están nuestras intenciones. Ahora nos toca saludar a nuestros invitados. Jorge Astiar, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. Encantado de estar otra vez por aquí.
Un placer. ¿Recién llegado de México? ¿De dónde llegas?
Bueno, ahora de México y de otros lados. He estado trabajando en cruceros también, haciendo algunas experiencias por ahí. Y viajando un poco por el mundo.
Entonces acabamos de llegar a tu país.
Sí,
¿de onda, güey?
¿Qué tal? Increíble, ¿no?
Súper.
Muy mágico. Es un lugar.
Eres coleccionista de misterios y esta noche vas a necesitar ayuda de algunos voluntarios.
Bueno, hoy aprovechando que es la noche en blanco y dándole la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí, yo voy a hacer una demostración de hipnosis aquí en vivo con las personas que quieran vivir esta experiencia. Vamos a pedir voluntarios. Eso sí, es muy importante que las personas tengan una buena predisposición y que quieran vivir la experiencia. Aquí no es una cuestión de reto, de demostrar que puedo o no puedo hipnotizarlos, sino si ustedes quieren ser hipnotizados, muy probablemente puedan vivir esta experiencia. Van a vivir cosas muy sorprendentes, sobre todo un poco surrealistas, pero en ningún momento la intención es ponerlos en ridículo o en una situación comprometida.
Sí, necesitamos voluntarios, a ver quién de vosotros se quiere apuntar por ahí.
Sí, que pueden ir pasando por atrás.
Pasáis por atrás y ahora os recogemos ahí para hacer la experiencia.
Voy a explicar tres cosas muy rápidos.
Vale.
Número uno, la hipnosis es algo totalmente natural, a pesar de lo que a veces creemos que hay una fuerza o algo extraño, misteriosa, es el poder de nuestra sugestión, es un estado mental en donde somos muy sugestionables. Entonces, yo no puedo hipnotizar a nadie que no quiera ser hipnotizado. Las personas tienen que tener esa disposición y seguir mis instrucciones, ¿de acuerdo? Eso es lo primero y lo más importante. Segundo, en ningún momento vas a perder el control o la voluntad. En todo momento vas a controlar de alguna manera lo que está pasando. Si en algún momento alguna de las sugestiones o de las situaciones que les diga durante la demostración te hicieran sentir incómodo o mal, simplemente dejas de reaccionar o sales de ese estado de trance, ¿de acuerdo? Y por último, la hipnosis no es peligrosa. Lo que sí pueden esperar es tener una experiencia muy positiva, muy agradable, una relajación muy profunda, y sobre todo algunos que fumen, inclusive hasta podemos ayudarles a que empiecen a dejar de fumar o que sientan esa sensación.
Creo que tenemos muchos voluntarios. ¿Cuántos vas a
tenemos? Pues vamos a hacer, les voy a explicar rápido lo que vamos a hacer. Con esos voluntarios voy a hacer unas pequeñas pruebas, porque no tenemos mucho espacio, pruebas de sugestionabilidad, de concentración, y sobre esos voluntarios yo voy a elegir algunos que son los que respondan mejor a esta experiencia y son los que me van a acompañar aquí, ¿de acuerdo?
Estarán un rato en tus manos.
Sí, unos 5 o 10 minutos haremos esas pruebas y después, cuando tú me digas, podremos hacer la demostración.
Perfecto.
¿De acuerdo? En ningún momento nos vamos a poner de acuerdo con ellos o les estamos diciendo que hagan. Esto es una experiencia real, auténtica de hipnosis, y bueno, espero que la mayoría de ustedes lo puedan comprobar. Vamos a intentar que también lo puedan vivir todas las personas que están aquí hasta cierto grado.
Yo sugiero que os quedéis por ahí porque va a ser interesante ver esa experiencia. Te dejamos, Jorge, que vayas con ellos.
Muy bien, muchas gracias.
Te vemos ahora.
Y hasta pronto, con permiso.
Lorenzo Fernández, compañero, director de la revista Enigmas. Estamos de viaje de nuevo, ¿eh?
Estamos de viaje, estamos en ello.
Acabas de llegar también de viaje tú.
Sí, estamos
viajeros todos.
Sí, no, lo mío es un viaje un poco más familiar, por decirlo de alguna forma, pero en fin, preparando sobre todo cara a unos meses un periplo que yo creo que va a ser increíble. Vamos a volver a sitios donde hace muchísimo tiempo que nadie va. Estamos hablando de las cuevas de los Tallos en Ecuador, donde están pasando una serie de cosas realmente curiosas, donde la gente asegura que ahí permaneció oculta una civilización que a su vez escondió un secreto increíble. Vamos a ir para allá, terminaremos también en la Antártida, recorriendo los secretos de los grandes exploradores. En fin, va a ser un viaje que yo sé que te da mucha envidia, pero...
Me da mucha envidia. Pero nosotros seguiremos. El viaje continúa, así que hay muchos destinos que este año queremos compartir también contigo. Déjame que salude, aguantas un poquito. Saludamos a Daniel Sturing. Buenas noches. Don Daniel.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
¿Estamos seguros aquí contigo?
Esto nunca se sabe.
Nunca se sabe. Eres escritor, has vendido más de casi 4 millones de libros.
Soy casi 5.
Casi 5 millones. Traducidos a varias lenguas.
51 idiomas, 80.000 países.
¿Y cómo te metes en esos líos que te metes? Yo no sé si estamos seguros contigo. Pero bueno, ¿cómo te metes en esos líos?
Pues hace ya muchísimos años, por 1992, un amigo de mi abuelo, que era coronel de la KGB contra el espionaje militar, me estaba contando sobre una sociedad secreta que se llamaba, ¿no? Club Bilder, ni podía ni pronunciarlo. Y me estaba comentando cosas que supuestamente iban a pasar en el futuro y, bueno, como cualquier persona normal, obviamente no le hice ni caso, pensaba en un friki conspiranoico. Ajá. Hasta que 3 años más tarde, en 1995, estos hechos, ¿no?, empezaron a pasar. Entonces me pregunté, si los presidentes de primer ministros no controlan sus países, ¿quién manda en el mundo? Y ahí donde empecé este viaje fascinante por los entresijos del poder mundial.
Esta noche vamos a contaros algo de ello, pero antes, si quieres, déjame que pongamos una pequeña introducción para ir presentándote. Eres, bueno, te lo voy a preguntar ahora. Vamos con esa introducción y ahora hablamos.
Nuestro próximo invitado es periodista, escritor y autor, entre otras, de obras relacionadas con el poder oculto en la sombra. Entre ellas destacan las dedicadas al Club Bilderberg. En su biografía, él mismo cuenta: me llamo Daniel Stulin. Soy investigador y experto en conocimiento arcano. Nací en Vilnius, Lituania, ex Unión Soviética, el 29 de agosto de 1966. Hablo ruso, inglés y español. He visitado más de 100 países en lo que llevo de vida. Mi mayor interés es investigar y descubrir algo que lleve escondido desde hace 1000 años. Desenterrar secretos. Soy una persona libre. Siempre he vivido de alquiler. Soy libre. Absolutamente libre. Nadie ni nada me ata a un lugar. Amo la libertad. No tengo televisión. De hecho, nunca la he tenido. Me encanta leer, en especial literatura rusa de los siglos XIX y XX. Investigo las actividades secretas del Club Bilderberg desde hace 15 años. Mi primer libro sobre el club fue La verdadera historia del Club Bilderberg. En mi siguiente libro, Los secretos del Club Bilderberg, desvelo las intrigas ocultas de los principales políticos y empresarios de nuestros tiempos y demuestro cómo el Club Bilderberg ha manipulado la cultura hasta convertirla en un instrumento de lavado de cerebro de masas. ¿Y cómo se ha servido de conflictos como el de Kosovo o Afganistán para consolidar su monopolio en uno de los negocios más lucrativos de todos los tiempos? El tráfico de drogas. Este es el personaje que hoy nos visita, pero queremos conocer algo más acerca de su persona.
¿Te ha gustado la introducción?
Demasiado fuerte.
Mira la cara que se han quedado. Bueno, está la
mentira,
parte...
todo mentira.
La parte más seria del programa, luego nos divertiremos un rato con esas prácticas de hipnosis. Si queréis estar ahí, ya veréis. ¿Has sido agente de la KGB?
Hace muchísimos años, sí.
¿Eras agente?
Y durante muchísimos años.
¿De la KGB?
Contra espionaje militar.
Sí. ¿Cómo funciona la KGB? ¿Era tan dura como cuentan en las películas o es tan extraña o...?
No, lo que pasa es que en las películas los rusos hablan alemán, con un acento alemán, y nosotros hablamos con un acento ruso.
¿Qué te llevó a...?
¿Has visto que siempre en las películas los malos son rusos?
Siempre.
Y además son feos.
Siempre.
Y además hablan con un acento alemán.
Eso no lo sé porque no controlo tanto, pero sí.
O sea, el Schwarzenegger en la película que es Red Dome, que no me acuerdo la película, hablaba con acento alemán.
A mí, ¿sabes lo que me llamaba la atención cuando he estado algunas veces en Rusia? Ese gorro que llevan los militares, así tan largo, tipo plato raro, extraño.
Sí, pero lo de...
Tipo malos.
Sí,
malos.
Pero lo de Guardia Civil tampoco tiene.
Bueno, vamos a llevarnos bien. ¿Eras agente de la KGB? ¿Qué te hizo salirte de la KGB?
Bueno,
¿si puede salir uno de la KGB?
Se puede salir de cualquier servicio, siempre y cuando mantienes la boca cerrada y no cuentas secretos del Estado. Yo estaba durante 12 años, medianos de año 90 hasta 2006. Pasé varios años en África, estuve en todas las zonas de Darfur, Sudán, Chad, Zaír, lo que hoy cínicamente se habla la República Democrática de Congo, uh-huh. Uganda. Y ahí nos dedicamos pues por... muchas cosas.
¿A qué os dedicáis?
Pues, entre otras, sabotaje militar. Cuando tú estás viendo, cuando están hablando en los medios de comunicación que supuestamente Al-Qaeda hizo explotar, mentira. Al-Qaeda no hace explotar nada.
¿Quién lo hace explotar?
Pues nosotros, entre otros, y los otros que están ahí. Tener en cuenta en sitios como Darfur, que es a la parte oriental de Chad, ¿no? Que da justo al... de Sudán, perdona, que da a Chad. Tú tienes ahí reservas de petróleo quizás más grandes incluso que Arabia Saudita. Entonces, ahí tú tienes los americanos, los rusos, franceses, israelitas, chinos, y no hay estas amistades duraderas que muchas veces hablamos de ingleses y americanos o israelitas. Y, son como estamos quedando sin petróleo, muchas veces ahí tú estás viendo cómo funcionan estas amistades a muy poca duración, es decir, son socios del momento. Entonces los americanos están haciendo putadas a los israelitas a los chinos a los rusos, y así va toda esta parte. Claro, hasta que tú lo ves con los ojos, tú no puedes imaginar cómo está pasando ahí.
¿Es verdad que no tienes televisión en casa?
No tengo televisión en casa.
¿Cómo te informas entonces?
¿Sabes lo que pasa? Que después del... No, tampoco lo leo. Los periódicos los utilizo para envolver pescado. No escucho ni radio, salvo el programa tuyo, por supuesto, lo escucho todas las semanas. Aparte de esto, no escucho absolutamente nada. Ten en cuenta que es muy complicado que una persona, como yo, con las cosas que sé, puede ver un programa de televisión y aprender algo de un programa de un telediario. Porque al final, lo que sale en la tele nunca puede ser interesante ni verdadero, porque ¿cómo te van a contar, por ejemplo, hablando de Afganistán, ¿no?, hablando del negocio de la droga, que el gobierno americano y el gobierno británico están ahí para hacer solo una cosa, asegurarse que la droga llega a Wall Street, porque al final esto se lava a través de Wall Street, porque el negocio de la droga de Afganistán son 100.000 millones de dólares, y de este negocio utilizan obviamente para hacer crecer o subir la bolsa, y porque al final el negocio de la droga son casi 900.000 millones de dólares en efectivo, y si se te desploma o si acaba el negocio de la droga, se te desploma el mundo financiero.
¿Tienes pruebas de eso que dices?
Hombre, por supuesto.
Seguramente luego en la tercera parte hablamos de ello. ¿Saliste de Rusia con tu familia o de...?
En 1980, efectivamente.
¿Y te quitaron todo cuando salías o...?
Quitaron todo menos tres maletas que íbamos con nosotros. Tenemos como mínimo 300 años de historia, ¿no? En Rusia, documentado, ¿no? Con árbol geológico y todo. Y vivimos el año en Italia, luego fuimos a Canadá. Y mi familia sigue en Toronto. Yo vine a España porque un amigo mío...
¿Por qué viniste a España?
Un amigo que era un compañero de piso de mi exnovia, que era también traficante de diamantes, un día me trajo de Colombia una cinta de Paco de Lucía y me encantó flamenco. Y la cinta era Entre dos aguas. Y yo pensé, esto es...
O sea, ¿que te viniste a España por el flamenco?
Por flamenco puro, de Marrón de la Frontera.
¿Conocías este personaje? Pregunta al público que está aquí. Adrián Lestulín. Bueno, otra pregunta antes de pasar. Acabas de venir de visitar a Fidel Castro. Déjame un poquito que te pregunto ahora acerca de ello. ¿Los rusos te quitaron todo?
Bueno, no es que nos quitaron todo, básicamente nos invitaron a marcharnos. Mi padre era científico muy famoso y aparte era disidente. Y entonces estuvo varios años en la cárcel, y cuando ya dejaron de torturarle, pues nos dejaron marchar y ya fuimos a Canadá. Y llevamos básicamente las maletas que teníamos encima y poco más.
12:24, 1:24 en las Islas Canarias. Este es nuestro personaje. Queremos contar con él, que nos cuente algunas historias para muchos locos acerca de los dueños del mundo y la gente que dicen que controla este planeta. Vamos a escucharle, luego haremos esa prueba que tenemos de hipnosis y otras cuantas cosas más en este especial Espacio en Blanco de hoy. Te invito a escuchar la segunda introducción.
Continuamos nuestra emisión trasladando algunas palabras de Fidel Castro, quien mantuvo una entrevista con nuestro invitado de hoy, Daniel Stulin. La humanidad debe preservarse para vivir miles de años. La humanidad deberá emigrar a otros planetas. Fidel Castro es enfático al afirmar que por más que nos entusiasme la supervivencia en otros espacios del sistema solar, más vale que no perdamos la que está en la Tierra, que es aún la única manera de no perder todo lo demás que está fuera de ella. duras penas, el ser humano ha llegado a la Luna, un satélite inhóspito. Más allá están Júpiter, Marte, Neptuno, Venus y los demás planetas, que es lo mismo que decir polvaredas, hornos incandescentes o hielo. La obligación de todos los seres humanos es asegurarse la sobrevivencia de toda la especie humana. Fidel Castro ha ocupado las portadas de muchos medios de comunicación tras sus recientes declaraciones. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro invitado de su entrevista con él acerca del futuro de la humanidad.
Qué tema tan raro para hablarlo en la noche en blanco aquí enfrente de la fuente de Neptuno, ¿verdad? ¿Estáis a gusto ahí? Yo lamento que no tengamos sillas para que estéis sentados y estéis más a gusto, lo siento. Vale. Estuviste, llegas de Cuba, ¿no? Ha sido hace muy poco tiempo.
Hace una semana, efectivamente.
¿Cómo conseguiste la entrevista con Fidel?
Pues un buen día me levanto por la mañana, pongo mi Outlook y hay 1000 correos de cubanos y estaba pensando, o me han matado y no me di cuenta. O algo ha pasado, entonces meto en internet y pongo mi nombre y sale Fidel Castro leyendo mi libro. Y básicamente lo que había pasado es Castro había descubierto al Club Bilderberg y a Daniel Stulin y quería conocerme, y a través de intermediarios del gobierno se pusieron en contacto conmigo y me invitaron a visitar a Cuba. Y entonces yo estuve ahí entre 24 y 30, o sea, 7 días de visita casi de estado, ¿no? Me pusieron un Mercedes, un guardaespaldas, coche de lujo, casa de protocolo con... Y ha sido una visita maravillosa.
¿Y estuviste con él luego?
Y estuvo con él 3 horas, un poquito más, 3 horas y media casi. Una reunión pública, luego una pequeña reunión privada y por fin una comida donde pudimos hablar de muchísimas cosas y me gustó muchísimo el personaje.
Fidel Castro se ha estado de actualidad últimamente por lo que decía, de que el modelo comunista ya no funcionaba, ni siquiera funcionaba en su país y mucho menos para otras partes del mundo. ¿Cómo ves al personaje?
Bueno, primero le ve muy bien, es decir, los que le están cavando la tumba tendrán que esperar unos cuantos años, porque con 84 años su mirada es fuerte, su apretón de mano también es muy fuerte, es muy rápido de respuesta, aguantó 3 horas y media sin ningún problema. Y te quiero decir que esta mirada de la gente mayor, ¿no? Vacía, vacua, ¿no? Y en el caso suyo es una mirada muy fuerte y te sigue todo lo que está diciendo. Y en ese sentido hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de situación en Irán, de guerra nuclear, de Irak, Afganistán, futuro de Cuba, de Rusia. Y los comentarios de Castro, sobre todo los últimos días, que asombró, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el mundo, diciendo que el modelo cubano... Bueno, esto es una de las cosas que él y yo hablamos en nuestra reunión, porque yo le preguntaba y decía, comandante, usted de aquí a 30 años seguramente no va a estar. Entonces, ¿usted cómo ve Cuba de aquí a 30 años? Ahí es donde empezamos a hablar del concepto de Estado-Nación, de bienestar social, de cambios que uno debería de aderezarse, porque yo decía, si la Unión Soviética se desplomó literalmente en cuestión de días, un país muchísimo más grande que Cuba, Cuba... Una vez que usted está muerto, cambia en milisegundo. Entonces hay dos formas de hacerlo: le dirán el cambio por delante, porque usted sigue siendo la piedra angular de este país. O si usted muere, entonces ya será un cambio milisimétrico y en este sentido poco usted puede hacer. Y los comentarios suyos, él se quedó pensado, porque había un periodista cubano muy importante en Cuba que me está diciendo que, bueno, el concepto marxista, y Castro le dijo, no, nos interesa muchísimo, déjale hablar, nos interesa muchísimo lo que piensa Daniel Stulin, porque sus pensamientos, sus libros son muy importantes y nos puede dar mucho a entender el futuro del mundo. Y los comentarios que han recogido los medios de comunicación hablando del futuro, yo le decía, seguramente de aquí a 50 años vamos a estar aquí en el planeta Tierra, pero seguramente de aquí a 500.000 años no vamos a estar, porque ya somos muchos y vamos a ser mucho más. Entonces yo le decía que nuestra forma de ver el mundo, el futuro, es el objetivo del ser humano, de todos seres humanos, es asegurarse la supervivencia de la especie, es la única, el único objetivo. Y en ese sentido deberíamos de colonizar la Luna, Marte y luego espacio, porque es la única forma de sobrevivir, ¿no? De aquí a 500.000 años. Y Castro decía, bueno, deberíamos de cuidar primero nuestro planeta. Yo decía, es cierto, pero de aquí a 100 años deberíamos también mirar hacia el espacio. Es lo que se llama concepto del progreso y el desarrollo, que está directamente proporcional a la densidad de población. Y es una de las cosas que están pasando ahora, y yo no sé si la gente se dan cuenta o no, pero el desplome financiero que estamos viviendo ahora mismo en España y que todo el mundo está sufriendo, es una cosa absolutamente planificada, que tú y yo hemos ya hablado de esto.
¿Preparada por alguien que puede ser los dueños del mundo?
¿Sabes lo que pasa? Que los conceptos conspiranoicos friki, donde supuestamente una o dos personas controlan y manejan los hilos del poder, son eso, son conspiranoias, ¿no? Pero el concepto en sí, es decir, somos casi 7.000 millones de personas y tenemos recursos naturales limitados. Y si dentro de poco vamos a ser 20.000 o 40.000 millones de personas, y si tenemos X recursos, esos recursos los vamos a comer a todos. Y si tú eres David Rockefeller, quien al final es una metáfora del poder, uh-huh, lo que tú no quieres es compartir agua de tierra con nosotros, y nosotros nos llaman la masa sucia.
La gente que estamos aquí, el pueblo.
Bueno, todos, tú y yo. Aunque yo me lavo y soy muy limpio, ¿sabes? Seguimos siendo la masa sucia. Y entonces, esos recursos naturales son suyos, no nuestros, o de todos.
Yeah.
Y si tú puedes destrozar la economía mundial, tú estás obviamente empobreciendo a la gente. Y la gente pobre no compra, no viaja, no tiene niños. Y esto es lo que están pretendiendo. Y ahí vienen los conceptos de crecimiento cero, de destrozar Estados-naciones. Y por eso lo que estamos viendo en España, yo le he dicho durante la reunión del Club Bilderberg, porque España es un cadáver. Él lo estaba explicando y no hay respuesta de parte del gobierno, porque saben que es así.
2:32, déjame que hagamos una mínima pausa y seguimos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Noche, celebrando la noche en blanco aquí en la fuente de Neptuno, con Daniel Sturling y un montón de prácticas preparadas. En un momento vamos a ver cómo funciona la hipnosis y hablaremos a otros misterios del planeta. Daniel, ¿Fidel Castro cree en una guerra nuclear? ¿Cree que puede ser una guerra ya más inminente? Porque hablaba de Irán, de algunos otros.
Los servicios de espionaje cubanos son muy buenos. Es decir, durante los 50 años le han protegido de cientos de atentados de la CIA. Entonces, de esto no cabe duda. Y obviamente los servicios de espionaje, de contraespionaje cubanos, trabajan muy de cerca, tanto con los rusos como con los chinos. Entonces, obviamente tienen acceso a información privilegiada. Y lo que estamos comentando ahí en la reunión, ciertos movimientos geoestratégicos para que esto produjera o no, es decir, la guerra nuclear en Irán, y muchas, tanto en Estados Unidos a nivel del gobierno, tanto como en Israel a nivel del Ministerio de Defensa, están haciendo todo posible para asegurarse que los psicópatas dentro del gobierno, tanto israelita como americanos, no llegan nunca a alcanzar, a llegar a este punto donde esto puede incluso convertirse en un concepto, o un papel firmado dando orden de estudiar. Y por eso es muy importante que Castro alza la voz y lo está diciendo públicamente, porque obviamente sigue siendo un personaje muy importante en la historia del siglo XX.
En alguna parte he leído que, creo que era en tu página web, hablaban de una serie de armas nucleares que habían desaparecido y que habían sido incluso compradas por alguien de la ex Unión Soviética, y se habían vendido, que podía llegar a manos de grupos terroristas, con lo cual se podía montar una tercera guerra mundial.
Efectivamente, efectivamente. Por eso muchas veces cuando la gente lee en mi página web pregunto, ¿duermes bien? Y dice, bueno, ya no. Y entonces es cierto que hace unos años el gobierno de George W. Bush intentó de alguna forma meter Irán en este embrollo, ¿no? Porque Irak era una cosa y Irán era complicado convencer al mundo que Irán tenía
armas
definitivamente, porque Irán no tenía, primero no estaba bajo ninguna amenaza ni a ningún embargo, entonces necesitaban armas reales y utilizaban algunas de las personas que al principio de la época de Gorbachev llegaron a un acuerdo con los iraníes y les ayudaron a relanzar su programa atómico, nuclear y de armamento, y estas personas personas al final empezaron a trabajar para el gobierno de George W. Bush, y de esta forma engancharon de una manera absolutamente siniestra, de tal forma que Irán ahora mismo tiene 2 cabezas nucleares y 6 armas potentísimas que pueden estar en cualquier momento. El gobierno israelí obviamente lo sabe, lo sabía, y por eso quería destaparlo y sacarlo a la luz, y lo enseñaron toda la documentación a cualquier época el director de los servicios de espionaje de Ucrania, porque obviamente los israelitas sabían que estas armas atómicas no iban a caer encima de Nueva York, sino encima de Haifa y Jerusalén.
¿Y eso lo sabe? ¿Eso funciona en los medios de comunicación o nos están engañando siempre contándonos?
Los medios siempre te engañan, es un pan de circo. Es decir, mira,
es un medio de comunicación pública y aquí estamos hablando de
sí, lo que pasa es que, claro, tú tienes que entender que, mira, ¿te acuerdas? Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas en el año 2005, ¿no? Las famosas viñedas de Mahoma.
Sí.
¿Te acuerdas?
Que salieron ahí en los países nórdicos, ¿no?
Bueno, en Dinamarca, en medio que se llama JP Politiken. Y yo le estaba viendo en casa, no, en un bar, lo que estaba pasando. Es decir, tú tenías 4 o 5 millones de acólitos musulmanes desde Marruecos hasta Indonesia, que es un trozo de tierra muy grande, manifestándose y quemando las banderas danesas, ¿no? Y todo el mundo estaba hablando de alcayistas, binladistas, extremistas, terroristas. Y yo solo tenía una pregunta. Yo me preguntaba, ¿y de dónde han sacado esa gente una bandera danesa? Tú estás hablando de 4 o 5 millones de personas con una bandera. ¿Tú tienes una bandera danesa en casa?
No.
A lo mejor venía con el Corán, no lo sé, posiblemente. Han tenido suerte. ¿Sabes? Me imagino que no. Te quiero decir que para montar una operación así de esta envergadura, que son 5 millones de personas y todos se han vestido en una sábana de playa y unas chanclas de playa, ¿sabes? Un turbán de toalla de cuarto de baño. Y aún así todo el mundo tenía una bandera danesa, y en ese sentido alguien, es una operación por detrás,
es decir, que era un montaje.
Un montaje, totalmente un montaje, porque el objetivo es convencer a la masa sucia, a nosotros, y en el occidente a uno que está en Nueva York comiendo su chuletón con patatas, que estos son terroristas. Y si llega el momento, y cuando llega el momento de atacar, pues dices, no, es que son malos y les tenemos que atacar. Entonces todo esto es para decir, con las noticias verdaderas nunca puede salir en ningún medio de comunicación, porque en Estados Unidos, sobre todo, donde todos los medios de comunicación, todos los grandes grupos, o sea, que está hablando New York Times, Washington Post, sus acciones se compran y venden en Wall Street. Entonces, manipulando el precio de una acción, te puedes destrozar una empresa, y esto no puede permitirse nunca. Aparte que todos estos medios de comunicación forma parte de sociedades secretas como Club Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, Comisión Central. Entonces, tú estás hablando de, o sea, lo que tú ves en la tele, y además nos han convencido de lo que aparece en los medios de comunicación, en la portada de New York Times o el País, tiene que ser la verdad. De todo lo demás, lo que tú estás haciendo tiene que ser una mentira, porque si lo que tú y yo estamos hablando ahora, si era así, salía en New York Times mañana, pero nunca puede salir esto en ningún medio de comunicación de masa.
Dime una cosa, ¿Bin Laden es tan malo como cuentan?
Bueno, Bin Laden, de hecho, mira, yo estuve en el programa, tengo colaboración con un medio en Cataluña todos los martes, y estamos hablando la semana pasada de Wikileaks. Y entonces, aparte que Bin Laden murió el día 21 de diciembre de 2001, es algo que sabe...
Está muerto.
Ya murió el 21 de diciembre de 2001, es algo que sabe todos los servicios de espionaje del mundo. Además, en el programa de este programa en Cataluña estaba comentando, y uno de los invitados en Barcelona estaba ex miembro de CNI. Entonces, el director del programa le preguntó, ¿es cierto? Y dijo, sí, es absolutamente cierto.
Sin embargo, dicen que lo están buscando, que hay operaciones para...
Bueno, y a Papa Noel también le estamos buscando, y también hay operaciones, pero es que no es así, es el mundo de pares. Bienvenida al mundo de humo y espejos, ¿sabes?
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Terminamos casi enseguida con Daniel Sturien para pasar a esas prácticas que tenemos preparadas aquí con el público, pero antes quiero que escuches otra tercera introducción que tenemos preparada para hablar de esos dueños del mundo que dices que funcionan y que nos controlan, ¿no?
Nuestro invitado y una teoría que se está generalizando en las redes de comunicación global, existen lo que se llaman los dueños del mundo. Los amos del mundo tienen en común valores y principios fundamentales, que son el cimiento o base de su unidad y su denominador común. La adhesión a estos principios es obligatoria para ser admitido en el círculo de los amos del mundo y de sus organizaciones. Entre las más destacadas cabe mencionar al grupo Bilderberg, Skull and Bones y los Illuminati. Sus principios claves, según muchos estudiosos, son los siguientes. Primero, el fin justifica los medios. Segundo, el fuerte debe dominar al débil. El fuerte ha sido concebido para ser un predador y el débil para ser la presa. Tercero, la eliminación de los débiles es conforme al principio de la selección natural. Cuarto, la vida de todos los individuos no tiene el mismo valor. Los que tienen un valor negativo pueden ser eliminados en el interés superior del conjunto. Y cinco, el mundo debe ser gobernado por una élite. Para muchos, todo esto no se trata más que de una locura insensata producto de mentes conspiranoicas. Para otros, es una realidad oculta. Nuestro invitado es un experto en el tema y nos dará más datos acerca de esta descabellada teoría. Escuchemos.
Tengo un tema extraño para hablarlo esta noche en este lugar, ¿verdad?
Magnífico.
¿Tú crees que es cierto esto que cuenta esos dueños del mundo y que somos masa sucia, como tú dices, y que no servimos de nada y que no, si hace falta cargarse unos cuantos millones de seres, no los cargamos?
Bueno, vamos a ver.
Que solo servimos para comprar en determinados lugares.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando la gente habla del ojo que ve todo, de un grupo pequeño controlando el mundo, tampoco es así, tampoco es una conspiración. No se trata del gobierno mundial, ya, más bien se trata de concepto de una empresa mundial, S.A., es decir, poderes fácticos financieros, que tiene muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y de hecho, lo estamos viendo ahora mismo. Fíjate, con la crisis en Grecia, tú tienes Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, personas no elegidas por nadie, diciendo a un país supuestamente soberano lo que deberían de hacer en su país. Lo mismo está pasando con España. Viene el director de Fondo Monetario y dice a España cómo tiene que recortar, dónde y cuándo. Y en ese sentido es de lo que se trata, no el poder de gobierno mundial, sino empresas mundial S.A. que son mucho más poderosas que cualquier gobierno en la Tierra.
Es cierto que existen esos grupos, los Illuminati, el Club Bilderberg, Skull and Bones, esa serie de, digamos, individuos que forman parte de una élite mundial, que son los que nos controlan.
Bueno, vamos a ver, lo de élite es absolutamente cierto, es muy fácil de comprobar. Tú tienes los colegios de élite donde van solamente las personas de élite, top de top. Ni siquiera se trata del dinero, se trata de la sangre. En ese sentido, lo que hoy día se llama Club Bilderberg, hace 800 años ya existía. En aquella época se llamaba la nobleza negra de Venecia. Estoy hablando de la Cuarta Cruzada, 1200-1204. Yo encontré, pasé 3 años investigando en la Biblioteca Nacional de Florencia, y ahí encontré todos los documentos que hacía falta para demostrar que Bilderberg son los mismos que hace 800 años se llamaban de otra cosa. Y de hecho, en este libro, Conspiración Optimus, que es la novela, el último libro mío, cuando hablamos de la riqueza, ¿no?, y la gente dicen David Rockefeller es el hombre más rico del mundo, Bill Gates con su miserable 30-40 mil millones de dólares, en la página web de Conspiración Octopus tengo un documento de la familia Krupp, K-R-U-P-P. Te suena, ¿no? Si coges escalera mecánica, pone ThyssenKrupp.
Sí.
Pues en una cuenta bancaria de este señor hay 112 mil billones de dólares.
¿Billones?
Billones, 112 mil billones de dólares. Y nula, yo tengo localizado 3.024 cuentas. Y si yo tengo localizado 3.024, me imagino tendría 300 mil cuentas. Y en una son 112 mil billones. Imagínate la riqueza que hay en este mundo. Por eso, cuando la gente muchas veces dice es la incongruencia, no entiendo para qué van a destrozar el mundo. Si al final, entonces, si no tengo pasta, no compro. Pero no necesitan que compras nada y ya controlan absolutamente toda la riqueza del mundo. Lo que necesitan es que tú dejas de comer, dejas de beber. Y lo que estamos viendo ahora mismo, destrozando la economía mundial a propósito, cortando en seco el uso de energía atómica, que, nuclear, ¿no?, que es la más limpia, la más segura, utilizando organismos como Greenpeace, por ejemplo, que es los más genocidas que hay en el mundo, porque sin energía nuclear, que tiene el flujo de densidad energético mucho más grande que cualquier otra energía en el mundo, simplemente vamos a morir. De hecho, en India, y allá, el país entero no hay agua. Entonces, para llegar al plató, siguiente plató por abajo, para poder sacar este agua para 1.200 millones de personas, necesitamos perforar con energía nuclear. Y si no, van a morir. Y ese es el objetivo final.
Es decir, lo que no quieren es ahora es que gastemos los recursos naturales que ellos necesitan para seguir viviendo en el futuro.
Efectivamente, por eso lo que estamos viendo, y tiene todo el sentido del mundo. Dices, hace ya 250 años, los círculos vinculados con Gottfried Leibniz, el creador de cálculos, se dando cuenta que el progreso y el desarrollo están directamente proporcional a la densidad de población. Entonces, si tú estás mirando documentos públicos, muchos de ellos, por ejemplo, Club de Roma, te metes en la página Club de Roma, hay un documento que pone límites al crecimiento, limits to growth en inglés, y ahí te hablan claramente, o sea, crecimiento cero. Consejo de Relaciones Exteriores tiene su proyecto que se llama 1980, su informe blanco habla de desintegración de la economía mundial. Club Bilderberg en el año 95 también hablaba en su informe de destrucción de la demanda como destrozando la economía mundial a propósito, y esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, y es muy fácil de ver, ¿sabes? No es una cosa muy complicada. De la misma forma lo hablamos en principio de la droga, ¿no? Y yo estaba pensando como buen ejemplo, cuando los talibán entraron en Afganistán en 96 y llegaron con el poder, primero lo que hicieron es cortar a Napoleón en seco, ¿te acuerdas? Y 8 meses más tarde se cayeron todos los tigres asiáticos y Wall Street se quedó sin dinero en efectivo.
Los talibanes cortaron la droga.
Sí, porque era su forma, como no tienen bombas atómicas, era su bomba atómica financiera. Es decir, sin ese dinero no tienes dinero. Hoy día Afganistán está en las manos de OTAN, es cierto, ¿no? 97% del país está en las manos de OTAN. Y sin embargo tenemos la cosecha de droga más grande de la historia. Hay una relación absolutamente clarísima entre estos dos hechos. Y si los que no lo entienden, como decimos en ruso, no se llevan bien con su cerebro.
¿De dónde sacas tú las informaciones?
Soy agente.
¿Sigue siendo agente de la KGB?
Es como ser alcohólico. Una vez que sale o una vez que dejas de ver, sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas de las cosas, muchas de las veces, de las cosas que hicimos, de, sobre todo de sabotaje, hicimos volar edificios. Entonces, cuando yo paso, tú, por ejemplo, cuando estás en la carretera y ves un coche que te pasa por la izquierda 200 kilómetros por hora, dices, este va 200 por hora. Yo cuando paso por un edificio pienso, ¿cuántos kilos de TNT necesito para hacerlo?
No me extrañaría nada. ¿Alguien dice de ti que... porque tú crees que Rusia es el enemigo de Estados Unidos, ¿no?
No,
el Rusia, tratas de defender a Rusia.
Rusia es el enemigo de las sociedades secretas que quiere hacerse con el control. Vamos a ver, hay dos enemigos. Uno es Rusia, otro es China, por razones obvias, ¿no? Los dos tienen armas atómicas, los dos son muy grandes. China es enemigo principal económico y Rusia es enemigo principal militar. China no es un enemigo militar porque, por ejemplo, los chinos todavía aún no saben cómo hacer una bomba mini nuclear, es decir, mini de tamaño de maletín nuclear, ¿no? De una potencia calibrada, ¿no? Y los rusos obviamente tienen armamento y armas.
Tienen más que los Estados Unidos incluso.
Tienen muchísimo más. Por ejemplo, uno de las armas tiene mucho más que OTAN. Uno de los que tienen es uno que se llama PSAT-300 Granito, que vuela a velocidad 2,5 Mach, que son 2.983 kilómetros por hora.
¿Un avión que vuela a esa
velocidad? No, avión no, es un misil interbalístico. Sí, nuclear, que con una cabeza nuclear de 500 megatoneladas. Es decir, Hiroshima era 12 megatoneladas. Esto es 500. Y los americanos no saben ni cómo se hace esto. Entonces, para llegar a controlar el mundo necesitas deshacerse de China y de Rusia, pero al final China es fácil porque es solo económico. ¿Te acuerdas del año 2000, en el verano 2008, cuando primero el petróleo subió a 147 y luego se desplomó a 30?
Ajá.
Esto es una cosa que hablaba en la reunión de Club Bilderberg en el año 2005. Dices, ¿por qué sube petróleo? Porque China, por ejemplo, no tiene petróleo. Todo lo que se hace con energía barata y todo. Si tú puedes subir petróleo manipulando el precio, que es muy, muy fácil, a $150 a barril, tú estás destrozando la economía china. Y luego si tú puedes bajarlo a 30, haciendo lo mismo, literalmente, semanas más tarde, se desplomó a 30, estás destrozando la economía de Rusia, porque en vez de cobrar 150 por un barril, tú estás cobrando 30. Y era un, digamos, un test, un conejillo de indios, ¿no? Para ver hasta qué punto, y de hecho llegaron a casi destrozarlo, ¿no? Y entonces lo que está en marcha ahora mismo es un proyecto que se llama Barbarroja 3.
Barbarroja 3.
Entonces el primero en la Segunda Guerra Mundial, el segundo era el intento de destrozar Rusia en los años 90 con Yeltsin, cuando estaban a punto de conseguirlo, salvo el golpe de estado de Putin, cuando puso todo su tropa de ex KGB en frente de todos los ministerios, o por razones obvias. Y ahora están con el plan de Barbarroja 3. De hecho, de las cosas que estamos hablando con Castro, y estaba muy interesado y escuchando sumamente, sin decir ni una palabra, estamos hablando de el tema de Afganistán. Están construyendo el gobierno americano 13 super bases secretos, y cada uno de ellos es más grande que cualquier otra base americana en el mundo, y son ya 773. Y el objetivo obviamente no es defender Estados Unidos ni exportar las alfombras afganas, es atacar el flanco sur de Rusia. En Polonia y República Checa quieren poner los misiles de supuesta defensa contra Irán, que es una cosa absolutamente absurda, todo el mundo entiende, es para atacar a Rusia. El tema de la droga que de Afganistán, una parte va directamente a Estados Unidos para lavarse a través del sistema financiero de Wall Street, y otra parte va directamente a Rusia, donde al año mata 30.000 rusos jóvenes, ¿sabes? Y es también una forma de genocidio. Entonces todo lo que estamos viendo ahora, estos movimientos tectónicos geopolíticos, tiene el blanco obviamente Rusia, y obviamente Castro lo entiende, y estamos hablando muchísimo de eso. Y el último capítulo es el tema de mi amigo Víctor Buta, el supuesto traficante de armas más grande de todos los tiempos. ¿Tú has visto la peli Señor de la Guerra?
Sí.
Pues está basado supuestamente en la vida de este señor, que yo le conozco desde hace muchísimos años.
Está en una cárcel
en Tailandia, en Phnom Penh, que le están a punto de extraditarle. Y básicamente el concepto es, este solo no puede conseguir estas armas sin el apoyo de un estado potente, y en este caso Rusia, y básicamente encasillas a Rusia con Irán, con Cuba, con Venezuela, con Corea del Norte, con todos los estados terroristas supuestamente, y obviamente hace muchísimo daño a nivel internacional. O sea, no es solo cuestión de defender a Rusia, sino también hacer frente al intento de destrozar el mundo. A finales de octubre voy a Venezuela, me invitó Chávez, y ahí también lo mismo, ¿sabe? El concepto de explicar la necesidad de defender Venezuela. Y ya no se trata de capitalismo, se trata de defender el concepto de Estado-Nación, que es la cosa más importante que se ha inventado en los últimos 600 años.
2:53, me dicen mis compañeros que Jorge Astiaro está montando una ahí con los voluntarios de esa práctica de hipnosis que vamos a hacer, pero quiero despedirte en 3 o 4 minutitos. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Cómo ves tú el futuro con esas informaciones que tienes, con esos análisis?
Bueno, yo creo que primero, por encima de todo, apagar la tele, porque la forma de manipular y lavar el cerebro es a través de televisión, nos cuentan todas esas mentiras y al final la gente empieza a hacer caso, y entonces apagar la tele, la mejor forma de no dejar a los malos entrar en tu casa. Y por otro, empezar de pensar, que la mayoría es que no sabemos pensar, lo hemos olvidado cómo pensar, y deberíamos devolver el concepto de educación que en España y en Estados Unidos. Mira, Castro estaba citando una cosa, un estudio de los alumnos universitarios en Estados Unidos, que le hicieron un test y le preguntaron cosas como quién es o qué es Leonardo da Vinci, y la respuesta era, son universitarios senior del último año, y la respuesta era virus informático.
¿Virus informático?
Según ellos, Checoslovaquia nunca existió, y la Guerra Fría era un juego, ¿cómo se llama? Juego de...
Sí.
Sí, que juegan los niños, ¿no? Entonces dicen, no, es que es terrible, los que quieren controlar el mundo, si tú tienes un contrincante sin principios, si tú puedes cambiar el paradigma de la sociedad, tú puedes cambiar el mundo, porque si empiezan conmigo o contigo, lo van a tenerlo muy crudo, porque yo sé quiénes soy, y tú también. Sin embargo, si puedes empezar por los jóvenes, puedes destrozar y cambiar el mundo, porque hoy día, y tú lo sabes, nadie o casi nadie saldrá morir defender la Constitución, porque en este mes van a poner Real Madrid Barcelona en abierto, o alguna otra chorrada, o un programa de lo que sea, y volviendo al pan de circo.
Dos. 2:55, te tenemos casi que despedir. Avisamos a Jorge Astiaro para que suba a contarnos algo de lo que está haciendo. He leído en alguna parte de, creo que era tu blog o tu página web, que decías que los jóvenes hoy ya no leen, ven el mundo a través de maquinitas, a través de juegos, a través de la televisión. ¿Con qué mundo nos vamos a encontrar en ese futuro? Como tú bien decías, hay jóvenes que no saben quién era Leonardo da Vinci o las mínimas cosas de cultura, ¿no?
Mira, en este caso, en este sentido, yo creo que Cuba es muchísimo más Estado-nación, y a Cuba le están atacando no porque es un Estado malo, Estado terrorista, Estado dictador, sino porque el concepto de educación, el concepto de bienestar social está muchísimo más desarrollado. Los niños no mueren en la calle de falta de salud, y en Estados Unidos sí, y en Cuba tienen proyectos como Niños de Chernóbil, donde han pasado 20.000 niños que han estado en Chernóbil y tienen cáncer, y a costa del gobierno cubano le están curando gratis. Un Estado que no tiene dinero, está pobre, muy muy pobre, y aún así son 20.000 niños que hubieron muerto, están pasando por ahí, le están ayudando y están 20 años ahí, todas las operaciones gratis. En este sentido, son cosas de Cuba que muy poca gente sabe, y repito, es
educación, apagar la televisión, informarnos más, quizás sea la solución para eso.
Yo creo que pensar, no, suficiente, no, pero es un principio para empezar de alguna forma. Es una escala de valores que va mucho más allá de ver qué lleva puesto Ana Rosa Quintana o Hilario Pino o quien sea. Al final dices, la sociedad de consumo es absurdo, no tiene ningún sentido, son cosas pasajeras, y leer, y algo que yo creo que la gente simplemente ya no sabe ni hacer.
Leer. Gracias, Daniel Stullen. Conspiración Octopus, tu último libro. Gracias por la valentía, por eso que cuentas. Vamos a seguir la pista, ¿vale?
Un fuerte abrazo.
Un placer que hayas estado con nosotros. En un minuto, Jorge, que has montado, y un minuto antes de las noticias, que luego vemos el resultado de eso que has hecho. Hay mucha gente.
Pues tenemos como a 5 o 6 voluntarios. Abajo hicimos una pequeña selección, porque hice unas pruebas de sugestionabilidad, de concentración. Ajá. Y he elegido a las personas que yo veía que tenían mayor capacidad de responder rápidamente. Tenemos a 2, si quieres hacemos una
demostración. No vamos a tener tiempo, pero ¿qué van a hacer? Cuéntame.
¿Qué
se puede hacer con la hipnosis? ¿Puede llegar a hacer que la gente piense cualquier cosa?
Mira, vamos a hacer una demostración de hipnosis instantánea, de hipnosis rápida, aquí para que todo el mundo lo pueda ver.
Ajá.
Y vamos a hacerles que tengan diferentes experiencias muy interesantes. No quiero revelar demasiado para que sea sorpresa también, pero vamos a hacer que sientan cosas muy, muy interesantes. ¿Cuál? Sin poner en ridículo, claro.
¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?
Pues yo ya llevo 15 años.
¿15 años?
Sí, 15 años trabajando con mentalismo, con hipnosis. 5 años ya a nivel terapéutico, a nivel más profesional. No,
no os perdáis, los que estáis aquí, esa práctica que vamos a hacer enseguida con Jorge. Jorge, gracias. Daniel, gracias, te veo prontito. Un placer que hayas estado con nosotros, ¿vale? Y 58, llegan las noticias de las 3. Tenemos que despedir esta primera hora, pero enseguida regresamos con esas prácticas con Jorge Astiaro y contándoos algunos misterios de este mundo. Ese y mucho más va a ser este espacio en blanco especial que estamos realizando aquí en La Noche en Blanco. Y gracias a todos por seguir ahí. Nos vemos dentro de un ratito, ¿vale? No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco especial. Esta noche, La Noche en Blanco, aquí desde la Fuente de Neptuno, todavía con muchas cosas para contaros. En un momento nos vamos a ir de viaje para ver algunos de los misterios de este mundo, pero antes tenemos una cita con la hipnosis. Jorge, has montado una buena ahí, me han dicho, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que tuve una buena participación, y sobre todo que las personas que se apuntaron a esta experiencia, pues han respondido muy bien. Yo pensé tener 2 o 3 personas y al final tenemos 2, 4, 6, 7 personas aquí encima de este escenario, de este autobús de Radio Nacional de España. Y bueno, vamos a hacer unas demostraciones de hipnosis. Vamos a empezar con hipnosis.
Antes, espérate, que quiero que escuchemos una introducción que tenemos preparada y luego me cuentas lo que vamos a hacer con ellos. Tenemos tiempo, o sea, vamos a tomarlo con tranquilidad, ¿vale?
Perfecto.
Tenemos todavía un público ahí esperando. gracias por seguir estando ahí. Vamos con ello, con esa introducción.
Los próximos minutos queremos dedicarlos a penetrar en el umbral del más allá. Nos ayudará un experto en el estudio de la mente y sus posibilidades, Jorge Astiaro. Será una experiencia alucinante de hipnosis colectiva, donde cualquiera que lo desee puede participar y vivir una experiencia única e inolvidable. Los voluntarios, guiados por Astiaro, entrarán en un estado de trance hipnótico que les permite traspasar los límites de su imaginación, experimentar sensaciones asombrosas y vivir experiencias maravillosas donde los sueños se hacen realidad. Desde convertirse en un poderoso artista o un superhéroe, hasta ser protagonistas de una extraordinaria aventura, hablar extraños idiomas, volverse invisibles o inclusive volar. Será una experiencia única donde el voluntario y su mente son los principales protagonistas. Acompáñanos en los próximos minutos a traspasar el umbral del más allá.
¿Eso se puede hacer, Jorge, con la hipnosis, traspasar ese umbral de lo que conocemos de este mundo?
Pues mira, yo lo que hago es inducir estados de trance. En los estados de trance empezamos a trabajar con el inconsciente, esa parte profunda de nuestra mente que se activa más en los sueños, son los instintos. Y cuando trabajamos con el inconsciente tiene una característica muy interesante, que no hace una diferencia entre lo real y lo imaginario. Uh-huh. Así que en esos estados de trance todo lo que vayamos imaginando se convierte en realidad.
¿Y hace falta mucho trabajo, mucha práctica para inducir esos estados en las personas?
Pues mira, lleva mucho estudio. Yo llevo ya 15 años estudiándolo, trabajándolo, ensayando. Y sobre todo es una cuestión de dedicación, de ir probando técnicas, de ir depurándolas. La seguridad en uno mismo es muy, muy importante. Y la experiencia para ir identificando esos estados de trance, sobre todo esas personas que cómo van respondiendo. Y por ejemplo, en una demostración, en gente con espectáculo, pues hay que elegir muy rápidamente a las personas que te van a responder más rápidamente o más contundentemente. Ajá. Y que tienen esa imaginación y esa creatividad que necesitamos para...
¿No es peligroso?
No, en ningún momento corre ningún peligro, porque además no vamos a profundizar en cosas que tengan que ver con traumas o con situaciones del pasado. Simplemente son experiencias que ellos van a vivir, y lo único peligro que hubiera en un momento dado cuando se hace una experiencia de hipnosis es que si se tratan esos problemas, pues una regresión, una cuestión más terapéutica, pues que la persona no te dé un buen cierre y te quedes pues un poco dolido, con una sensación desagradable o que no es muy muy positiva, ¿no?
Ya, esos... Nuestros voluntarios van a quedar muy tranquilitos.
Muy, ¿no? Además se van a sentir fenomenal. De hecho, hay por ahí dos o tres que fuman, y bueno, dos que fuman, y vamos a intentar crearles una versión y empezar un proceso para que dejen de fumar.
¿Se puede conseguir a través de la hipnosis?
Sí, porque...
fobias y... las adicciones.
Sí, bueno, la hipnosis se usa de manera terapéutica con mucho éxito, y además son terapias que son bastante rápidas. Ah. No quiere decir que en una sesión o en dos, dependiendo de la persona, dependiendo del problema, pero por ejemplo, para dejar de fumar, que es un hábito que vamos creando a través del tiempo y se va grabando en nuestro inconsciente, dentro de ese mundo inconsciente que obtenemos a través del trance hipnótico, podemos reprogramar a la persona para que crea una aversión al tabaco, no tenga esa ansiedad, no relacione esos momentos del día con el fumar, porque se vuelven hábitos que se quedan metidos en nuestro inconsciente, y aunque queremos dejar de fumar y sabemos que nos hace mal, seguimos haciendo o realizando ese hábito, ¿no?
¿Has visto la cantidad de personas que se han reunido para ver?
Sí, increíble.
¿Qué va a ocurrir aquí ahora? ¿Qué has hecho con ellos?
Bueno,
¿has trabajado con ellos un rato mientras estábamos con Daniel?
Sí, previamente, sobre todo por la cuestión de tiempo. Tú, por ejemplo, cuando vayan a mi espectáculo, yo tengo un espectáculo que se llama Alucina, ustedes van a ver todo el proceso, desde principio hasta fin. Aquí el problema es que no tenemos tiempo para hacerlo en vivo.
Ajá.
Entonces, yo lo que hice fue pedir voluntarios. Esos voluntarios...
¿No los conoces ni los conocíamos?
No, nos conocíamos. De todas maneras, ellos lo pueden atestiguar. Seguramente habrá familiares y todo. Y simplemente ellos pasaron. Lo que hicimos atrás fue unas pruebas de sugestionabilidad, de concentración. Las personas inteligentes, creativas, son las personas que normalmente responden mejor. Esas personas que trabajan más con el lado derecho del cerebro.
¿Habéis oído lo que han dicho? Sois inteligentes y creativos,
¿eh? No, sí, pero es cierto, ¿eh? O personas que, por ejemplo, que practican meditación, yoga, todo este tipo de disciplinas también les es mucho más fácil. La gente que le cuesta más trabajo son las personas muy analíticas, más racionales en ese sentido, porque se cuestionan más y entonces no se dejan llevar por la experiencia, pero no quiere decir que no puedan, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue una selección, una preselección en donde yo, de varias personas que participaron, hicimos varias pruebas y yo las personas que veía que no se concentraban o estaban nerviosos, pues les iba pidiendo amablemente que muchas gracias, pero que no iban a participar, y al final me quedé con 7. Yo pensé tener 3 aquí, pero estos 7 personas respondieron tan bien a las primeras pruebas que por eso he pedido que participen, y así van a haber diferentes reacciones y diferentes experiencias con cada uno de ellos, ¿no?
Vale, lo dejo en tus manos. ¿Vas a editar la música hasta el final? No sé si nuestros compañeros tienen preparada la música.
Sí, vale. Ponemos un poquito de música de relajación para que ellos puedan entrar y vamos a comenzar con una demostración de hipnosis instantánea o rápida.
Vale,
¿de acuerdo? Porque normalmente la gente estamos acostumbrados.
Jorge Astiaro, Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, esta noche en la Noche en Blanco, aquí en este estudio especial que tenemos frente a la fuente de Neptuno. En tus manos estamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a empezar presentando un poco a nuestros voluntarios. Como les decía, en ningún momento nos conocíamos. Ustedes me conocían, tenían alguna experiencia conmigo. Nos pusimos de acuerdo. En algún momento les dije algo que tenían que hacer. Simplemente les pedí su cooperación, su concentración y que se dejaran llevar por esta experiencia. ¿De acuerdo? Vamos a empezar presentándonos. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Marian.
Marian. ¿Qué tal, Marian? ¿De dónde eres?
De Madrid.
De Madrid. Mírame a los ojos, relájate. Y conforme me veas a los ojos y vas sintiendo el movimiento de tu mano, vas entrando en ese estado profundo de sueño y cada vez tus párpados se vuelven más pesados y 1, 2, 3 y duerme. Duerme profundo, muy relajada, muy relajada, profundo, profundo, profundo.
Absolutamente dormido.
Muy relajada, todo tu cuerpo muy, muy relajado y vas entrando en ese estado profundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Begoña.
Muy bien, Begoña, mírame a los ojos, también vamos a intentar. Observa tu mano fijamente, elige un punto fijo en tu mano y conforme se va acercando, vas empezando a sentir cómo tu mano se va acercando a tu frente, más y más rápido, y conforme se va acercando, tus párpados se van cerrando y vas entrando en un estado más profundo, más relajado. 5, sus ojos se cierran, 2, 3, 4... y 5, duerme muy profundo, más y más profundo,
Begoña,
muy profundo, más y más relajado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, muy bien. Carlos, ¿te habían hipnotizado antes?
No.
Nunca. ¿Te sorprende estas sensaciones?
Sí.
Muy bien, mírame a los ojos. 5, mira, más y más profundo. 4, tus ojos cada vez más pesados. 3, más y más pesados. 2 y 1, duerme muy relajado, profundo, muy relajado, profundamente relajado. ¿Qué tal? ¿Te puedes poner de pie? ¿Cómo te llamas?
Fran,
muy bien, Fran. Quiero que veas tu mano fijamente, ¿de acuerdo, Fran? ¿De dónde eres, Fran?
De Madrid.
De Madrid, muy bien, Fran. Tu mano se acerca más y más profundo, 5. Tu cuerpo se va a relajar de golpe, 3. Profundamente relajado, profundo, muy relajado tu cuerpo, cada vez más y más relajado, más y más profundo.
Francia,
muy bien, ¿cómo te llamas?
Directamente.
Asunción, mira tu mano fijamente, mira tu mano, y conforme vas viendo tu mano, vas relajando tu cuerpo, vas sintiendo cómo tu cuerpo va entrando en ese estado profundo de sueño, y cada vez vas entrando más y más profundo, tus párpados se van cerrando, 5, 4, 3, 2, 1, duerme muy profundo, más y más profundo, te quedas en tu sitio y vas entrando en ese estado relajado y profundo de sueño. Tú ya te está entrando ese sueño simplemente de escuchar mi voz, ¿te das cuenta? Y vamos a intentar una cosa, mírame a los ojos, mantén tu mano hacia arriba, mírame a los ojos, desde ahí, relájate, observa mi mano, relájate. Y simplemente voy a ir contando del 1 al 3 y cuando llegue al 3 todo tu cuerpo se va a relajar de golpe y vas a entrar en ese estado profundo de sueño. Mírame, ¿cómo te llamas?
María.
María, muy bien, ¿de dónde eres, María?
De Madrid.
Muy bien, sigue viendo mi mano. 1, 2, 3. Duerme, relaja tu cuerpo, muy relajado, más profundo, más y más profundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Cano?
Bien.
Muy bien, relájate aquí, muy bien. Relaja 5, 4, duerme profundo, muy relajado, muy profundo, más y más profundo. Más. A ver, ¿te vas a levantar, por favor? Carlos, ¿te vas a levantar? Eso, muy bien. Lo que pasa es que te agarré un poco desprevenido. ¿Te vas a sentar aquí atrás, en la silla de aquí atrás? Y ahí simplemente relájate, eso así va a estar mejor, muy relajado. Relaja tu cuerpo, ¿ok? Y te vas a quedar ahí simplemente disfrutando de la experiencia, ¿de acuerdo? Ahí disfrutando, muy bien. Más y más profundo, 10 veces más profundo, 20 veces. Vamos a ir profundizando. En este momento tenemos a 6 de los 7 voluntarios en un estado de relajación. Ellos están escuchando mi voz, ¿de acuerdo? No pierden la conciencia, están escuchando mi voz y han visto lo que es una hipnosis rápida. ¿Pero por qué? Porque también he estado trabajando con ellos antes, ¿de acuerdo? Parece muy, muy sorprendente, muy increíble que simplemente caigan, pero ya habíamos hecho ciertos ejercicios y ellos habían respondido muy bien y por eso ven que ellos están en este estado muy, muy relajado y profundo. Y cuando yo cuente hasta tres, sobre todo la persona que está en el suelo, cuando yo cuente hasta tres se va a despertar y va a estar muy confundido, no se va a acordar de por qué está ahí y ni qué está haciendo aquí. O cuando vea toda esta gente se va a sorprender mucho de darse cuenta que está encima del escenario, porque en ningún momento vas a recordar en qué momento te subiste. Cuando cuentes hasta tres te vas a despertar y vas a estar muy relajado, muy a gusto, pero no vas a entender por qué estás encima de un escenario y tumbado en el suelo. Te vas a levantar. Uno, dos, tres, abre los ojos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ven, ponte de pie. ¿Cómo te llamas?
Fran.
¿Qué haces aquí, Fran? ¿Qué hacías durmiendo? ¿Qué pasó, Fran?
Fran está absolutamente sorprendido de que está encima de un escenario.
¿Qué pasa? Dime qué sientes.
Mira,
a ver, Fran, mira, siéntate aquí, a lo mejor vas a estar más cómodo, más tranquilo. Siéntate aquí, muy bien, ¿estás bien? Muy bien, relaja, uno, dos, tres y duerme, eso, muy bien, muy relajado, profundo, profundamente dormido y relajado. Muy bien, te vas a ir levantando poco a poco, la persona que estoy tocando en la espalda se va a ir levantando lentamente, pero sin abrir los ojos, levantando y poniéndose en una posición muy cómoda, y toda la sensación de dolor, de malestar, de la espalda simplemente va desapareciendo y te vas a recargar y vas a entrar en un estado más profundo, recargándote en la silla más profundo, exactamente, relajándote y subiendo, levantándote y poniéndote en una posición muy cómoda, muy cómoda, muy cómoda con los ojos cerrados, y vas a entrar en un estado más profundo de sueño. Muy bien. Cuando yo cuente hasta tres, relajando todo tu cuerpo, muy relajado, profundamente dormido y relajado. Cuando yo cuente hasta tres, van a despertar muy relajados, muy a gusto, sintiéndose muy bien. Pero van a estar completamente pegados a la silla. Cuando yo les pida que se pongan de pie para hacer otro ejercicio, no se van a poder poner de pie y van a estar completamente pegados a la silla. Y entre más se traten de levantar de la silla, más risa les va a entrar, más gracioso les va a parecer, y entre más esfuerzo hacen por levantarse la silla, no van a poder hacerlo. No van a saber por qué, ni van a recordar que les he dicho esto. Simplemente su cuerpo no va a responder. Es como si estuvieran completamente pegados a la silla, como si hubiera un imán, un magneto, o estuvieran pegados con pegamento a la silla. Y entre más esfuerzo hacen por levantarse, más pegados están. Cada vez que traten de levantarse, se les va a dar más y más risa. ¿De acuerdo? Cuando yo les pida que se levanten, no van a poder ponerse de pie. Uno, van a abrir los ojos completamente pegados a la silla. Dos, todos los que están aquí encima del escenario. Y tres, abran los ojos, despierten, despierten un momento. Abran los ojos, muy bien. Han respondido muy bien a esta primera parte. ¿Qué tal? ¿Relajada?
Sí.
¿Te ha sorprendido?
Sí.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Dormir profundamente.
Sí, pero ¿escuchas mi voz en todo momento?
Sí.
Muy bien, fantástico. ¿Tú qué tal? ¿Me puedes contar un poco la experiencia?
Uy, yo ahora mismo si me pones una cama me quedo frita.
Sí. ¿Qué te ha sorprendido más de todo esto?
Es como una sensación de energía, así que te tira hacia de los brazos. No sé, es como relajado.
¿Te habían hipnotizado antes?
No, nunca.
¿Nunca? ¿Creías en esto de la hipnosis tú?
No.
Mucho, ¿y te sorprende la sensación?
Sí.
Sí, muy bien. Vamos a hacer una cosa, por favor, para hacer un ejercicio más. Pónganse de pie, levántense de la silla, por favor, pónganse de pie. Pienso que se pongan de pie. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?
Están intentando levantarse de las sillas y no pueden. Y se están riendo.
¿Qué pasa? ¿Qué nos podemos levantar?
Intenta, pero realmente, a ver, mujer, ¿te puedes levantar? Intenta fuerte, fuerte. Intenta levantarte fuerte.
No puedo.
¿Cómo te llamas?
Fran.
Fran, a ver, intenta, Fran.
No puedo.
Fuerte, intenta.
No tengo ni ganas.
No, inténtalo más, intenta fuerte. Esa es una sensación que no hay ganas a veces. Intenta fuerte.
No puedo. Es imposible. Me ha crecido el culo un montón, no puedo.
Y cada vez más y más pegados se dan cuenta ahorita. En este momento están pegados a la silla, completamente pegados, y entre más tratan de levantarse, más pegados están. Pero simplemente esto es muy, muy sencillo. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Cuando llega uno, dos, tres, duerme, 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 duerme. Y duerme, muy relajado, profundo, profundo, muy relajado. cada vez más y más relajado, entrando todavía más profundamente en este estado de sueño. Y ahora sí, vamos a hacer algo muy interesante que se usa en la hipnoterapia, que es, por ejemplo, hacer que veamos algo en una pantalla de cine. Bueno, cuando yo cuente hasta tres, ya no van a estar aquí en esta estación de radio móvil, ya no van a estar aquí, vamos a usar su imaginación y simplemente se van a transportar, están en una sala de cine, van a mantener los ojos cerrados y están en una sala de cine esperando a que inicie la película y tienen en sus manos una caja de palomitas de maíz y tienen unas ganas irresistibles de comer palomitas de maíz, no saben cómo se les antoja ni quieren comer palomitas de maíz, y cuando yo cuente hasta tres van a acomodarse en su butaca y comenzar a comer y disfrutar de estas palomitas de maíz y no van a poder parar. Uno, dos, están en una sala de cine con su caja de palomitas de maíz o sus caramelos o lo que les guste comer. Y tres, comienzan a comer, se sientan cómodamente en la butaca con los ojos cerrados y comienzan a comer compulsivamente esas palomitas de maíz. ¡Qué ricas, qué buenas son! ¡Saboreenlas, sabrosas, qué buenas! ¡Qué buenas! Están recién hechas, no pueden creer lo buenos que están. Han visto la cara que está poniendo ella. Pero eso sí, está a punto de empezar la película, pero se les están acabando las palomitas de maíz, se les están acabando. Róbenle a su amigo, al vecino, al que está al lado de su amigo, su mejor amigo, róbenle las palomitas que está al lado. Y ahora sí, cuando yo cuente hasta tres, va a comenzar la película, y es la película más graciosa que han visto en su vida y no pueden parar de reír. Uno, dos, tres, comienza la película y es la película más graciosa. Ahora empiezan a reír a carcajada suelta, empiezan a reír, no pueden parar de reír, riendo a carcajada cada vez más y más risa, más y más graciosa, y cada una de las escenas se vuelven más y más absurdas. Y cada una de las escenas es más graciosa, más descojonante, y no pueden creer lo que está. Es increíble. Fantástico, es fantástico. Y se sienten extraordinariamente bien, se sienten muy bien. Y ahora sí, cuando yo cuente hasta tres y diga la palabra duerme, va a acabar la película y van a dormir. Uno, dos, tres, duerme. Duerme.
¿Me das un segundito, Jorge? Esto es Radio Nacional de España, 3:24, muriéndonos de la risa y asistiendo a esta experiencia del espacio en blanco, en la noche en blanco. Un segundito y seguimos con ello.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Yo, Jorge, tenía pensado otro plan de programa, pero yo no sé si Lorenzo al final va a poder contar sus aventuras de viajes. Estamos en tus manos.
Muy bien, en este momento.
Espera que te abra el micrófono. A ver ahora.
Muy bueno.
Ahí estamos.
Bueno, los tenemos en un estado muy relajado. Ellos están respondiendo extraordinariamente bien, su mente, su imaginación. Vamos a hacer algo muy, muy, muy difícil con ellos, que yo estoy seguro que van a poder responder extraordinariamente bien. Normalmente en los espectáculos, en las demostraciones de hipnosis, se suele poner a la gente en una situación un poco comprometida, ridícula. A mí no me gusta. A mí me gusta que vean cosas positivas, agradables, pero una de las experiencias que siempre me ha llamado la atención es eso de poder ver a la gente desnuda, ¿no? O verte desnudo, ¿no? ¿No? Pero en esta ocasión, en lugar de que ellos sean los que se sienten desnudos, más bien van a ser ustedes. Porque cuando yo cuente hasta tres, van a despertar. Cuando cuente hasta tres, van a despertar, van a abrir los ojos más profundo. Tienen que entrar más profundo. 5, 4, 3, 2, 1, duerme. Más profundo, más y más relajado, 10 veces más profundo. Voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue al número 5, estarán en un estado tan profundo que su mente y su imaginación se van a abrir de una manera increíble. Todo lo que yo les diga se va a convertir en su realidad. Todo lo que yo les diga que ven, lo van a ver. Todo lo que yo diga que escuchan, lo van a escuchar y van a vivir esa experiencia y van a reaccionar a ellos. Ya no están pegados a la silla, ya no están pegadas a la silla. Se encuentran muy bien. Pero cuando yo cuente tres y abran los ojos, van a ver a todo el público aquí reunido enfrente de esta caseta de Radio Nacional de España completamente desnudos. Los he convencido, les hemos pagado a todos para que se quiten la ropa y les hagan el striptease más alucinante que han visto en su vida. Se van a descojonar de la risa, no van a poder creer lo que van a ver. Todos desnudos. Ustedes son los únicos que están vestidos aquí, yo obviamente yo, pero toda la demás gente les va a hacer un striptease increíble, ¿entendido?
Vamos a poner incluso esta música de striptease para
Muy bien. Uno, dos, tres, abran los ojos, miren a todo el público, mira. Mira para allá, mira. ¿Qué pasó? A ver, muévanse, pero muévanse, muéstrale. Ponte pie. Describe lo que ves.
Está todo desnudo.
¿Cómo que estás? María, ¿qué estás viendo?
Que está la gente sin...
¿Tú qué ves?
Rarísimo esto.
¿Qué estás viendo con esa cara?
Menudos.
¿A quién ves?
A todo el mundo.
A ver, acércate para que veas bien, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué ves?
Veo.
Ven aquí. Es muy difícil. ¿Tú qué ves? Escríbeme la sensación. ¿Qué sensación tiene?
Es que me da un poco de vergüenza, mira.
Pero no se mueven, yo tanto que les costó verlo. Es increíble esta sensación. Me imagino que muchos de ustedes se habrán quedado con ganas de ser partícipes. Pero bueno, ya es suficiente. 1, 2, 3, duerme. Mucha pena más. 1, 5, 4, 3, 2, 1, duerme. Más relajado, más y más relajado y duerme. Más profundo. 5, 4, 3, 2, 1, duerme. Profundo, 5, duerme. Más profundo. ¿Qué tal?
Muy bien.
Ven, levántate, no seas penosa. A ver, ¿cuál te gusta? Es el chico aquí, pero muévase. 1, 2, 3. Relajada, profundo. Y en ese estado vas a estar muy a gusto, muy relajada. Y ahora sí, van a estar muy bien. Y vamos a hacer una experiencia muy sorprendente, porque vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, despierta, abre los ojos, no a la persona que está en el suelo. Ven, ¿qué haces ahí en el suelo? ¿Qué te pasó?
No sé. Ay.
Despierta, muy despierta, a ver. Perfecto, vamos a intentar. ¿Cómo te llamas?
María.
Muy bien, María, ven, acércate aquí. Vamos a ver, porque a mí me da que tú bebiste mucho antes de vivir aquí, ¿o no?
No, nada.
Bueno, vamos a hacerte una prueba de alcoholemia. Mírame los ojos, no te caes. Duerme, relaja tu cuerpo, pero no te caes. Cuando despiertes, yo te voy a pedir que cuentes del 1 al 10, pero el número 7 simplemente ha desaparecido de tu mente. No existe el número 7. El número 7 no existe y no lo puedes decir. ¿Entendido? 1, 2, 3, abre los ojos. Muy bien, coloca tus manos así, una frente a la otra, y me vas a ayudar a contar en voz alta tus dedos, empezando por aquí, ¿de acuerdo? Comienza a contarlos ahora.
1, 2, 3, 4, 5... 6, 8, 9, 10.
¿10 qué?
No puede ser.
Otra vez rápido.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
A ver si encuentras el dedo que te hace falta por ahí. Más bien el que te sobra, porque yo no te había visto que te sobra. Bueno, a ver, vuelve a contar a ver si lo encuentras. 1, 2, 3, despierta, abre los ojos, ven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hablas algún idioma?
El mío, propio.
Sí, el castellano. Duerme, no te caes. Relaja muy profundo. En este momento vas a hablar perfectamente chino, ¿de acuerdo? Vas a hablar perfectamente chino y todo lo que yo te diga lo vas a contestar en chino porque es el único idioma que sabes y la única forma que vas a contestar. Cualquier cosa que yo te pregunte lo vas a contestar en chino, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, despierta, abre los ojos. ¿Cómo estás?
Chiwi.
Muy bien. ¿De dónde vienes, perdona?
Chawichi.
¿Me puedes describir a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Una descripción.
Chawichi anawichi, miski miniki, witi miniki.
¿Me vas a decir tu nombre? A ver, ¿cómo te llamas? Se te olvida tu nombre, ¿te das cuenta? Se te olvidó. Hablas español perfectamente. ¿Cómo te llamas?
Marian.
María, ¿a qué te dedicas?
Soy auxiliar en una...
¿Y qué estabas hablando hace rato?
No sé.
No sabes, muy bien, María. En este momento tu nombre, no puedes decir tu nombre se te olvida por completo. Dime, hola, ¿cómo estás? Despierta, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasó? ¿Tu apellido?
Torres.
¿Y tu nombre? Es muy raro, ¿eh? Entre más trata, siéntate aquí, relájate. A lo mejor más relajada. 1, 2, 3, y duerme, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Encontraste? ¿Sabes por qué te sobra un dedo?
Sí.
Duerme, no te caes, relaja tu cuerpo. Y en este momento el número 7 regresa a ti. 1, 2, 3, despierta, abre los ojos. Muy bien, cuenta rápidamente tus dedos, cuenta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya no sobra.
Muy bien, dale un fuerte aplauso, por favor. Vas a relajarte aquí, muy bien. Muchas gracias. duerme. Muy bien. Ahora sí, vamos a despertar de este estado profundo de sueño, pero quiero que las personas que fuman en este momento levanten la mano izquierda, las personas que fuman levanten la mano izquierda, y vamos a hacer una cuestión para que dejen de fumar. Levanten la mano izquierda, muy bien. Mano izquierda, muy bien. Ahora sí, cuando yo cuente hasta tres, mantenga la mano hacia arriba, mantenga la mano hacia arriba. Cuando yo cuente hasta tres, simplemente, y cae, va a caer su brazo, pero en ese momento todos los cigarros que se fumen de aquí en adelante les van a saber tan mal que los van a tener que apagar. Les va a saber como el primer cigarro que se fumaron. De hecho, en este momento están recordando ese primer cigarrillo. En este momento están recordando ese primer cigarrillo que les sabe horrible. Y comenzamos. Uno, más y más. Y todos los cigarros que se fumen de aquí en adelante les van a saber muy mal. Y esto va a ser un inicio para que dejen de fumar. Dos y tres. Duerme. Duerme, cae. Cae tu brazo. Y duerme, te vas a ver horrible de ahora en adelante. Y ahora sí voy a contar del 1 al 10. Y cuando llegue al número 10 van a estar completamente despiertos, alertas, sintiéndose muy bien. Pero no van a recordar muy claramente todo lo que sucedió. Sobre todo no van a recordar que están pegados a la silla, porque en este momento van a estar pegados de nuevo a la silla. Y cuando yo les pido que se levanten, no van a poder ponerse de pie. Solamente hasta que toda la gente que está aquí viendo esta demostración les aplauda, en ese momento se van a poder poner de pie. Pero van a estar tan sorprendidos de que no se pueden poner de pie, que no lo van a poder creer. Se van a reír, no van a poder parar de reír. Y hasta que todos les aplaudan, hasta que pida el aplauso de todos, en ese momento se van a despegar de la silla. ¿Entendido? Comenzamos a despertar. Uno, dos, sintiéndose muy bien. Las personas que fuman de ahora en adelante les van a saber muy mal los cigarros. Tres, no van a recordar muy claramente lo que sucedió, como si fuera un sueño, y van a estar pegados a la silla. Cuando yo les pida que se levanten, no se pueden levantar. Tres, cuatro, cinco, seis. Seis, despertando poco a poco, abriendo los ojos. Seis, siete, ocho, volviendo a esta realidad. Nueve, y despertando por completo. Y diez, abriendo los ojos. Abran los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿A gusto? ¿Qué tal?
Fenomenal.
Muy bien. ¿Cómo te fue con la experiencia? ¿Te gustó?
Ay, sí, estoy relajadísimo.
¿Te quedaste muy relajada tú?
Muy relajada, muy bien.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí.
¿Se lo recomiendas a todos?
Sí.
¿Tú qué tal?
Muy bien.
¿Qué es lo que más te sorprendió?
No sé, ahora mismo no sé ni a dónde estoy. Estoy como en otro lado.
¿Tú qué tal?
Muy bien. Muy relajado.
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Que te sigues riendo?
Que me lloran los ojos.
¿De qué tanto te reías? ¿Me puedes explicar?
No sé, era muy raro, no me da toda la...
¿Te acuerdas de algo?
No sé, era raro, ¿verdad?
¿De qué te reías tú? ¿Qué tal?
Yo muy bien, como si hubiera dormido muchas horas.
Sí, ¿y eso de que te sobre un dedo, tengas 11 dedos, qué pasó?
No sé qué dices.
Bueno, pónganse de pie, por favor, levántense de la silla. Levántense de la silla, levántense de la silla, por favor. Pero si ya... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Que no puedo.
¿Cómo que no puede?
Joder.
Bueno, podemos acabar el programa. Nos vamos, los dejamos aquí. Si quieres, Miguel, los Venga. Dejamos aquí. No, denles un fuerte aplauso a todos ellos, por favor, para que se levanten. Ahora sí, traten de levantarse. Intenten más. Se despegan, te despegas de la silla, se despegan. Y muchísimas gracias a todos estos voluntarios. Gracias a todos por haber participado en esta experiencia. Gracias, Miguel.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Vaya la que has liado, Jorge. Vaya la que has liado, ¿eh? ¿Os ha gustado? Jorge Astiaro. Me podréis ver por ahí, coleccionista de misterios y un personaje muy curioso.
Para la gente que esté interesada en el tema, pueden entrar a mi página, que es www.astiaro, con Y. Astiaro se escribe como suena, pero con Y, .com. O también pueden entrar a mi página de alucina.org, alucina.org, y ahí pueden encontrar información y me pueden mandar un correo, y si están interesados en estas experiencias, en estas demostraciones, con mucho gusto puedo aclarar cualquier duda que tengan.
Lo haces que parezca fácil, pero es increíble, ¿no?
No, lleva mucho tiempo lograr las técnicas necesarias. Yo sé que a lo mejor parece realmente sorprendente, increíble que la gente responda tan rápido, pero pues también, como les decía, he trabajado un poco con ellos antes, elegido a las personas que han respondido más contundentemente, y por eso hemos podido hacer una excelente y extraordinaria demostración. Pero es gracias a los voluntarios y a la predisposición de la gente. Hay que estar muy predispuesto.
Repite tu página, donde se puede...
Sí, es www.astiaro.com.
Un placer que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Miguel. Sí, esperamos vernos pronto.
Si Dios quiere.
Y seguir con esto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
nos hubiéramos estado toda la noche con estas prácticas, ¿verdad, Lorenzo?
Sí.
Pero tenemos que seguir adelante. Después de esa introducción seguimos. Este es el Espacio en Blanco, una emisión especial aquí en la Noche en Blanco en Madrid, transmitiendo por Radio Nacional de España. Queremos irnos de viaje.
Este planeta azul nuestro que navega en las inmensidades de la galaxia guarda dentro de sí misterios que han asombrado a los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Existen lugares en él, perdidos entre desiertos, entre selvas e incluso cerca de nuestros ojos, que encierran misterios aún por comprender. A lo largo de los próximos minutos, si nos sigues, os ofreceremos en compañía de nuestro invitado un repaso por algunos de los más significativos. Así viajaremos hasta Perú para visitar sus famosas llanuras de Nazca, ese lugar sembrado de figuras imposibles. Seguiremos viaje hasta una isla perdida en mitad del Pacífico para conocer sus misteriosas estatuas en la isla de Pascua. Haremos una pequeña escala en un desierto ardiente para conocer las misteriosas figuras del Tassili. Y seguiremos nuestro trayecto hasta Egipto, donde entre muchos misterios se encuentra uno poco conocido, el Serapeum. Terminaremos viaje hablando de esos misteriosos círculos que una vez más este año han vuelto a aparecer sembrando los campos de trigo con sus enigmáticos mensajes. Será un tiempo apasionante de descubrimientos. Seguidnos.
Lorenzo, no tenemos mucho tiempo porque Jorge la ha liado. Y vamos a tener tiempo de viajar mucho por ahí y de poder contar muchas de las experiencias. Afortunadamente en casi todos estos, o en todos estos lugares donde hemos nombrado, has estado, ¿no?
Pues en casi todos, como bien dices, ¿no? Hay uno de ellos posiblemente el más desconocido y yo creo el que todavía tiene muchas incógnitas que desvelar, que es el de Tassili, ¿no? Yo también a ti. Bueno, lo cierto es que el desierto de Tassili es considerado hoy en día la Capilla Sixtina del arte rupestre. Es un lugar que, bueno, pues fue descubierto en el año 1956
por el... ¿Está en Argelia?
En Argelia, tenemos que irnos justo al sur de Argelia. Fíjate cómo será, Miguel, que cuando por primera vez, miento, la primera expedición que se hace es en el año 1933 y, bueno, pues un poco la comanda el que era el capitán de la Legión Francesa Extranjera, de la Legión Extranjera Francesa, el capitán Brenans, que se atreve a ir allí donde nunca nadie antes ha ido. Es decir, se suponía que cuando uno pasaba determinada geografía de Argelia, a partir de ahí ya no había habido nunca asentamientos humanos. Y esta gente, como auténticos exploradores, se metieron 4.000 kilómetros tierra adentro, donde solo había pues rocas, arena, desierto, y descubrieron en un lugar inhóspito una meseta que se encuentra a 700 metros de altitud, unas pinturas que te aseguro que posiblemente podrían dar la vuelta a ese pasado que conocemos. Porque estamos hablando de que esta gente, cuando llegan hasta allí, posteriormente en Rilot, se encuentran cosas tan sonoras como lo que, por ejemplo, en Rilot, vuelvo a repetir, era un científico, era el director del Museo del Hombre de París. Cosas como, por ejemplo, lo que él llama el gran dios marciano. Él habla de una pintura rupestre que parece como si tuviera una especie de escafandra, una especie de polifemo de 6 metros de altitud, que cuando lo unta con agua aparece allí. Pero no solo esto, estamos hablando de que en Tassili, por ejemplo, también encuentras figuras de este mismo, bueno, pues de esta misma, de este mismo arte, ¿no? Pero más pequeñitas, y que parecen estar conduciendo a mujeres en avanzado estado de gestación al interior de una especie de burbujas. Estamos hablando de que estas pinturas están datadas en 10.000 años de antigüedad, de 10.000 para atrás. Es decir, en aquella época, Tassili, Argelia, Sáhara, era un vergel, era un jardín. Y lo que se encuentra en este lugar responde a esa máxima del arte rupestre. El hombre del arte rupestre no pintaba nada que no viera, es decir, no tenía creatividad. Pintaba, por ejemplo, pues lo que quería cazar para crear esa magia simpática y que al día siguiente le fuera bien en la caza, ¿no? En este caso, lo que he pintado es lo que vio. Lo que no sabemos es qué demonios vieron para representar lo que allí hay.
Quizá estaban viendo una nave de otro mundo llegando, llevándose a las mujeres.
Pues hombre, ya sabes, yo intento mantenerme siempre prudente y con cierto grado de escepticismo, pero cuando uno lo ve, cuando Henry Lott lo ve por primera vez en Yavaren, se da cuenta de que aquello, lo primero que se le viene a la cabeza es la imagen de un marciano, de un ser que aparentemente nada tiene que ver con lo que nosotros conocemos en este planeta. Y son pinturas que yo, por ejemplo, me he encontrado, Miguel, pues en otras partes del planeta. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo me he encontrado ese tipo de pinturas en lugares como, por ejemplo, Toro Muerto, en el sur de Perú. Fíjate qué nombre más sonoro, ¿no? Tienes pinturas también, geoglifos, petroglifos, datados en 5.000, 6.000 años, y donde esa gente representa lo mismo. Esos extraños seres que parecen convivir e incluso someter a los habitantes que había en aquel entonces en aquellas zonas.
Ese es uno de los lugares misteriosos de este planeta. ¿Cuántas figuras han encontrado?
En Tassili estamos hablando de varios cientos. Sí es cierto, y aquí entre el público hay varios compañeros que dentro de muy poco tiempo se van de expedición precisamente a Tassili. Me comentaban hace unas semanas que el propio Henry Lott, por esa, bueno, pues ese talante que tenían los exploradores del pasado, ¿no? De ese celo porque yo he hecho el descubrimiento que nadie más lo vea, que se destruyeron muchas pinturas en Tassili, por ejemplo, para que Henry Lott se quedara pues con esa exclusiva, ¿no? De haber descubierto, de haber calcado literalmente esas pinturas y que posteriormente ya nadie las viera. Pero estamos hablando de varios cientos en una superficie gigantesca. Tassili no es una región pequeña precisamente, y todos los abrigos de montaña prácticamente están plagados de no solo de pinturas, sino también de escritura.
Quizás sea uno de los esas bibliotecas pétreas que dan muestra de que había otras cosas antes de nosotros aquí. Claro. Otro misterio, no tenemos mucho más tiempo para hablar de otros, Serapeum. Serapeum, un lugar en Egipto que hemos visitado algunas veces, increíble ese sitio. ¿Qué es el Serapeum?
El Serapeum es un lugar que hasta hace muy poquito tiempo prácticamente pasaba de largo de lo que eran las rutas turísticas, ¿no? Estamos hablando precisamente porque se encuentra al lado del recinto funerario del rey Zoser, tercera dinastía. Estamos hablando del recinto funerario más antiguo, considerado más antiguo, que se mantiene en pie de la historia.
¿En Saqqara?
En Saqqara, efectivamente. Hablamos de unos 35 o 40 kilómetros de la ciudad de las mil mezquitas, ¿no? Del Cairo.
Cairo.
Y, bueno, pues el que lo hace allí parece ser que lo hace a conciencia. Es decir, al lado hay un recinto funerario tan sumamente espectacular que nadie se va a fijar lo que hay aquí. Por lo tanto, era como si los que edificaron aquello bajo las arenas del desierto quisieran ocultar algo. ¿Y qué es lo que se oculta en el Serapeum? Que, por cierto, tú bien sabes, Miguel, en fin, conoces muy bien Egipto, sabes que los egipcios pues tenían un especial arte a la hora de representar todo aquello que iban haciendo o que iban a hacer. Los escribas se encargaban de dejarlo todo por escrito. Tú no ves un templo en Egipto que no esté plagado de escritura, salvo las tres pirámides de Gizeh, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? En este caso lo que está claro es que no hay ningún papiro, no hay nada que haga referencia a este Serapeum. Y lo que se encuentra en el Serapeum, pues mira, aquí tengo los datos, ¿no? Cuando uno entra en esa red de galerías que prácticamente se están cayendo, que están bajo tierra,
es una pena porque se están destruyendo, ¿verdad?
Y es que se va a hundir. Eso, por desgracia, vuelvo a repetir, es un sitio que, bueno, pues no está en los circuitos turísticos y precisamente hay tanto en Egipto que no todo se puede mantener, ¿no? Y en este caso lo que uno se encuentra, la sensación, me imagino que la compartes conmigo, cuando uno entra allí, la sensación que te da es que eso ha sido hecho como tantos y tantos sitios a escala de gigantes. ¿Por qué? Porque te encuentras, el Serapeum dicen que era pues un lugar donde, de un modo u otro, se enterraban a los bueyes Serapis, Apis, una deidad egipcia, ¿no? Por lo tanto, lo que te encuentras son tanques, tumbas del tamaño apropiado para esos bueyes, ¿no? Y te das cuenta de que, por ejemplo, te encuentras en un espacio en el que apenas, si caben esos tanques, te encuentras, pues, datos, ¿no? Tanques que tienen un peso aproximado de entre 70 y 80 toneladas. A esto hay que añadir las 20 más que pesa la tapa. Estamos hablando de que, además, los sarcófagos son de 3,80 metros de longitud, por 2,40 de alto, 2,30 de ancho y, además, 45 centímetros de grosor. Te metes dentro del sarcófago y es como si fuera un espejo. Está tan perfectamente pulido, con qué técnica lo hicieron, que uno casi se refleja. Y lo curioso es que cuando llegas allí están todos colocados en sus capillitas. Solo uno se quedó sin colocar. Ese uno está atascando literalmente la galería. Es decir, tienes que pasar de lado para poder entrar en el recinto. La cuestión es cómo demonios desplazaban ese pedazo bloque de granito.
Para que lo hicieron.
Barbaridad.
¿Quién lo hizo?
Claro, aquí tenemos a Auguste Mariette, que fue el que lo descubrió a finales del siglo XIX. Y este hombre lo que hizo, pues bueno, la arqueología entonces, digamos que utilizaba unas técnicas un poquitín agresivas, ¿no? Dieron con uno de los tanques de granito, una de las tumbas que estaba cerrada. ¿Y qué hicieron? Dinamitarla. La abrieron, el humo que expulsó la explosión se introdujo dentro del tanque, repentinamente volvió a salir, y cuando por fin pensaban que había encontrado un gran tesoro o algo parecido a la tumba de Carter, de Tutankamón, etcétera, etcétera, se dieron cuenta de que aquel tanque estaba vacío.
No había nada.
¿Para qué demonios hicieron eso allí? ¿Para qué lo colocaron? Y sobre todo, ¿con la intención de qué? De no guardar nada.
Otro de los misterios, y quizá el último que vamos a poder analizar, los círculos. Esos extraños círculos de Inglaterra, que no solamente aparecen en Inglaterra, sino en otros muchos lugares, que siguen apareciendo, que han aparecido este verano, y que siguen complicándonos la vida con sus formaciones, ¿verdad?
Bueno, de hecho, la época, los oyentes ya lo saben, pero la época de aparición de círculos es de más o menos el mes de marzo, cuando empieza la primavera, hasta ahora precisamente, ¿no? Finales de septiembre. Y bueno, pues esto comienza más o menos en el año 1984, cuando empiezan a surgir en una zona muy determinada en el sur de Gran Bretaña, empiezan a aparecer unos círculos que en un principio, pues los que empiezan a investigarlo, Pat Delgado, Colin Andrews o Tennessee Middens, que eran meteorólogos, llegan a la conclusión de que aquello estaba provocado por vórtices de plasma. ¿Y qué es esta palabreja? Pues bueno, una especie de espirales de aire que generaban una electricidad tan fuerte que en un momento determinado podían provocar esos círculos. Lo que pasa es que, claro, la situación se va de madre en el año 1990, cuando aparecen círculos que ya están más elaborados. Aquí empezamos ya a hablar de pictogramas, ¿no? De algo que realmente sobrepasa lo humano. De hecho, uno de los grandes escépticos del planeta, una persona que se dedica a recorrer el mundo pues para descartar cualquier posible brote paranormal en lo que sea, como es Maki Masao, es un japonés, fue allí para desvelar el fraude. Y este hombre se presentó porque también decían que dentro de los círculos había quien sufría fenómenos paranormales, por decirlo de alguna forma. Y este hombre fue allí con un grupo de personas y, bueno, pues dijo lo siguiente, es decir, para comprobar que esto es cierto, vamos a hacer una petición. Aquí, el círculo tiene que aparecer en esta misma noche. Tiene que estar al oeste de donde nos encontramos, pero además cerca de nosotros. Y además tiene que tener algún tipo de símbolo que contenga algún elemento chino o japonés. Pues bien, la sorpresa de este hombre, que es cuando se le pasa el escepticismo para siempre, es que al día siguiente, justo al lado suyo, había un círculo gigantesco que además estaba al oeste, y no solo esto, es que encima tenía un elemento japonés del origami, el arte de doblar papel, ¿no? A partir de ahí se le acabó al hombre el escepticismo, y realmente todo lo que ha ido pasando posteriormente te lleva a pensar, incluso los análisis que se han realizado de los propios tallos del trigo, del cereal, pues te lleva a pensar que hay un porcentaje elevado que es un fraude, que se está haciendo, que hay unos señores muy graciosos que se llaman los circle makers, que van allí y se ponen a crear también círculos, pero que también hay un porcentaje que no se puede explicar.
Lo curioso es que cada año se van haciendo más complejos. Cuando parece que se da una respuesta diciendo, bueno, que son mandalas, al año siguiente son fractales o otras formas mucho más complejas, incluso las del ADN, ¿no?
Claro, es que además,
como si nos quisieran decir algo.
Es que además, cuando empiezan a aparecer los primeros círculos que tienen esas figuras de fractales matemáticos, es que en ese mismo instante es cuando los científicos los están sacando a través de los modernos ordenadores. Mm. Prácticamente el fenómeno va paralelo a la evolución. Fíjate, el último círculo que ha aparecido ha sido el 22 de mayo, el último círculo destacable, el 22 de mayo de este mismo año. Y es curioso, porque después de hacer diferentes análisis sobre el mensaje que contiene, se ha llegado a una conclusión, Miguel, y es que es una cuenta atrás.
¿Una cuenta atrás?
¿A que no te imaginas qué fecha da como final?
¿2012?
Sí, señor.
No me digas.
Sí, señor. Y además aquí estamos hablando de que lo mismo que hay unos circle makers, unos bromistas que se dedican a hacerlos, algunos de ellos, también hay unos circle hunters, es decir, gente que está día y noche, es decir, hay equipos de personas que están vigilando para que efectivamente nadie se la cuele, que realmente, pues, aquello se esté produciendo, nadie sabe por qué, pero que no haya fraude. Y estas son zonas vigiladas, y allí ellos aseguran al 100% que no ha habido mano humana, sino que lo que haya aparecido, sea lo que sea, no sabemos qué es, pero lo cierto es que marca una cuenta atrás que de momento, pues, nos lleva a ese 2012.
Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Nos quedan 4 minutos, Lorenzo, para despedir esta emisión especial. Otro de los lugares que tú has visitado, has tenido la suerte de visitar, es la Isla de Pascua.
Sí.
Absolutamente misteriosa. ¿Qué puedes contar de ella? Pues, ¿quién lo hizo? ¿Qué sitio, pinta ahí en mitad?
Es un sitio carísimo, eso es lo primero que puedo contar.
Carísimo de llegar.
También es caro de llegar, pero también te puedes buscar la vida. Pero lo cierto es que cuando uno llega allí te enfrentas a un enigma tan sumamente descomunal como son los Moai de Isla de Pascua, ¿no? Esas figuras pétreas que son rostros que no parecen representar a nada, por lo menos que se parezca a un ser humano, ¿no? Y realmente empiezas a analizar un poquitín la historia de Pascua, te das cuenta cómo hay una relación pues con diferentes navegaciones primitivas de gente que pudo venir o bien de Asia o bien de Chile, porque pensemos que Isla de Pascua se encuentra a 3.500 kilómetros de las costas de Chile y a 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Es decir,
por méritos propios, se ha ganado el sobrenombre de ser el lugar más aislado del planeta. Y allí, una gente que nadie sabe de dónde vino y de la que se podría hablar mucho, ellos dicen que de un continente llamado Hiva, que se hundió pues en el albor de los tiempos, lo cierto es que te dicen que ellos trajeron ese conocimiento, esa escritura que también está representada en Pascua, esa idea del Moai que está allí, pero que realmente a día de hoy no deja de ser un fantástico enigma, que además te plantas delante de ellos, Miguel. Has leído mucho, has intentado buscar respuestas, te plantas delante de ellos y se te queda una cara de incógnita impresionante.
Y es cierto, como contabais, que hay animales alrededor, pero en un determinado raya ya no pasan esos animales, cucarachas eran concretamente los animales, ¿no?
Esto es quizás un poco lo subjetivo del viaje, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un ajo funerario, una plataforma donde se encuentran los moai colocados, algunos de ellos, de noche, ¿no? Ya pasada las 10 de la noche, ¿no? Íbamos en compañía de un Rapa Nui, de un habitante de Isla de Pascua, y en un momento determinado el hombre, que era un auténtico John Rambo, un hombre bastante fortachón, vestido de paramilitar, pues no se atrevía a ir allí de noche. Y él decía, yo en 37 años de vida es que no me he atrevido. ¿Por qué? Porque de noche salen los demonios cava cava. Bueno, pues te quedas con el cuerpo un poco retorcido, ¿no? Pero lo cierto es que nos acercamos a este lugar, oscuridad, y nos dimos cuenta nada más bajar del coche que aquello sonaba raro, ¿no? Yo enfoqué con la linterna y estaba lleno de gorgojos, cucarachas, arañas, en fin, tú sabes la fobia que yo tengo a esos bichos, pero en fin, estás ahí metido, vamos para adelante. Llegamos hasta el ajo funerario, la plataforma empieza como 2 metros antes más o menos de donde se encuentran colocados los moai, y la sorpresa nuestra, Miguel, y vuelvo a repetir, yo lo he visto y me lo creo, entiendo que el que lo esté oyendo puede pensar que me estás contando este señor, pero a partir de esos 2 metros, como si hubiera una especie de valla invisible, como una especie de muro etéreo, los bichejos ya no pasaban. De hecho, empezamos a sacar fotografías a los moai de noche y empezaron a salir como si, bueno, como si fueran burbujas, ¿no? Conforme se fue acercando a las 12 de la noche, aquello parecía una auténtica pecera. Nos dábamos la vuelta y no había, sacábamos fotografías y ni una sola burbuja. Nos dijo nuestro amigo Rapa Nui que era porque los cava cava ya habían salido y que además los cava cava se te cuelgan de la espalda. Por lo tanto, cuando tú llegas a tu casa, para evitar pasar la peor de las noches, tienes que entrar de espaldas, no de frente. ¿Te imaginas que nosotros esa noche entramos de espaldas?
Ha sido un placer, seguiremos viajando. Hay muchos misterios por descubrir, muchos lugares en el mundo todavía por visitar, y seguiremos ahí haciéndolo juntos, leyéndote la revista Enigmas y compartiendo contigo un montón de aventuras. ¿El siguiente viaje dónde dices que es?
Pues ya te digo, vamos a ir, espero que para una serie que vamos a preparar para la televisión española, para la segunda cadena, pues va a ser todo lo que es sur de Ecuador, prácticamente Perú entero, yendo a la zona andina, conviviendo con chamanes, haciendo rituales pues de San Pedro, ayahuasca, en definitiva, intentando abrir ese puente que hay entre lo visible y lo invisible, y terminamos el viaje en un lugar fantástico, misterioso, y yo creo que tremendamente desconocido, como es la Antártida. Va a ser un viaje fascinante.
Os envidio. Os seguimos viendo, ¿vale?
Vente con nosotros.
Será un placer. Gracias.
Gracias,
Miguel. Os seguimos viendo. Y cuando quedan pocos minutos para las 4 o las 3 en las Islas Canarias, terminamos esta cita especial de La Noche en Blanco aquí en Madrid. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Esperemos que hayáis disfrutado los poquitos que ya os habéis quedado de esas experiencias que hemos vivido de la hipnosis de Jorge Asiaro. Muchas gracias. Nos seguimos viendo aquí en Radio Nacional de España en las nuevas citas la próxima semana. Dar las gracias a nuestros compañeros Alex Mateos, Jaime Sanz, Fernando Llorente, Javier Sarmento, Enrique Velasco, y en la producción Carlos Rufo y Miguel Vallejo, y en la emisora central Rubén de Felipe y Paco Bermúdez y Miguel Cara. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Os dejamos ahora hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y la cita en 6 días aquí en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. No os olvidéis, tenemos muchas cosas y muchos misterios que compartir. Ha sido un placer, cuidaros. No,